de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Patria y Vida, considerada un emblema de libertad, supera más de 1 millón de vistas en YouTube. La esposa de Yotuel dice que el gobierno cubano lanza insultos porque está desesperado. El actor cubano Rafael Ernesto Hernández González asegura que el régimen ha fracasado en su gestión. Jordani Sugas, boxeador cubano, invita al pueblo a aceptar a los cubanos que luchan por la libertad y democracia en la isla. Y otra cifra de récord de COVID-19 en la isla. Los casos del sábado llegan a 1,039.
Radio Martí Noticias.
Queridos oyentes, bienvenidos sean todos a esta primera media hora de la emisión informativa de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles, en la sala de redacción Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Luis Covarrubias. En la producción y edición de este noticiero, Iván López y su voz informativa que le acompaña el día de hoy, Carolina Morales. A las 12:02 vamos con las informaciones en detalle. Doce y dos de hoy, domingo 21 de febrero, comenzamos con noticias de Cuba. Y es que el dúo musical cubano Gente de Zona celebró este fin de semana el éxito que está teniendo el tema Patria y Vida, que antes de sus primeras 72 horas sobrepasó el millón de reproducciones en YouTube. Alexander Delgado y Randy Malcolm no solo quisieron celebrar junto a sus seguidores por la gran acogida que le han dado al tema, sino también exhortarlos a que siga el llamado de Patria y Vida, informó este domingo CiberCuba. La esposa del cantante cubano Yotuel, Beatriz Luengo, dijo que el régimen cubano está desesperado y por eso está recurriendo a los insultos. Así respondió Luengo a las ofensas del régimen cubano, que llamó jinetero a su esposo en reacción al éxito de la canción Patria y Vida, que en pocos días acumula más de 1 millón de vistas en YouTube. La cantante española dijo en Facebook que este tipo de reacciones y ofensas por parte del gobierno cubano son solo gritos desesperados por el impacto de los artistas en el pueblo que está despertando. Esto lo hacen con los que están afuera. Tratan de destruir su imagen para que dejen de ser un ejemplo para su pueblo, dijo la esposa de Yotuel. Con los que están adentro de Cuba, dijo Beatriz Luengo, mejor que le pregunten a El Osorbo, El Fonky y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes son censurados y reprimidos. En otras noticias, el actor cubano Rafael Ernesto Hernández González dijo que los gobernantes cubanos han fracasado en su gestión. Hernández González, conocido por sus trabajos en la televisión nacional y películas como Lizanca y Ciudad en Rojo, pidió a las autoridades que reconozcan que han fallado en la dirección de la nación. La patria no empieza y termina en el Consejo de Estado ni en el Palacio de las Convenciones. Abajo el podio y arriba la pluralidad de voces. Cada quien lleva un pedazo de patria a cuesta y tiene derecho y responsabilidad sobre ella, dijo el actor en Facebook. Respecto a la polémica provocada por la canción Patria y Vida, Hernández González afirmó que él también es patria y elige vida y libertad, no muerte. El actor también criticó las campañas difamatorias realizadas por la prensa oficial y afirmó que ya está bueno de justificar las insuficiencias políticas y económicas con discursos gastados. También, el boxeador cubano Jordani Sugas declaró en Twitter que nunca es tarde para cambiar y que se debe aceptar a los cubanos que luchan por la libertad y democracia en Cuba.
Los cubanos tenemos que dejar de decir de que si ayer no hablaba, de que si en Cuba esto, de que si lo otro. No, para bien nunca es tarde para cambiar. ¿Entiendes? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Carlos Mujer de Cepes, sí, ese, el padre de la patria. Ese que los españoles le cogieron el hijo, pues, y le dijeron, si es a la lucha, te entregamos a tu hijo vivo. Y él dijo, no, yo soy el padre de todos los cubanos. Yo voy a seguir en la lucha, mátenlo. Y mataron al hijo. Bueno, ese tenía esclavo y un día se levantó, no tuve 1068, se levantó y le dio la libertad a los esclavos. Todos tenemos derecho a cambiar, no importa lo que fuiste ayer, sino lo que fuiste hoy. Todo el que diga en libertad, todo el que quiera mejor para nuestra gente, se la agradece y se da las gracias. Hacen buenas noches.
Jordani Zugaz, campeón del mundo de peso welter y residente de Las Vegas, ha dicho en el pasado que vivir en libertad tiene que ser el anhelo de todas las personas y que le agradece a Estados Unidos toda la libertad que tiene. Pasamos ahora con noticias del COVID-19 en Cuba, ya que la isla reportó otro récord este domingo con 5 muertes y 1.039 casos nuevos. La severidad de la pandemia queda claro en La Habana, donde se registró un récord de 579 casos en un solo día. Los 1.039 casos diagnosticados corresponden a 125 que son menores de edad de 20 años, 378 que se encuentran entre los 20 a 39 años, 978 están entre los 40 y 59 años y 158 tienen más de 60 años. La isla acumula 44.523 contagios y 296 fallecimientos a causa de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública informó que 19.929 pacientes se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica, de ellos 2.907 sospechosos de haber contraído el virus, 11.976 en vigilancia y 5.046 confirmados activos. El número de enfermos que se atienden en las terapias intensivas sigue siendo alto con 66 pacientes confirmados en el día, de ellos 26 críticos y 40 graves, según informó el MINSAP. Y una carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide que en un proceso de acercamiento con el régimen de La Habana se reconozca a la sociedad civil independiente cubana. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le solicita que, ante un probable acercamiento y restablecimiento de relaciones de su administración con Cuba, se reconozca a la sociedad civil independiente cubana y a los exiliados.
Analizando la oleada de represión y descrédito de régimen de los Castro en contra de líderes y organizaciones de la sociedad civil, en momento en que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, intenta retomar la política de Obama hacia la isla, nos conlleva a redactarle una carta al presidente de los Estados Unidos, en la que reconocemos a esa nación como abanderada y modelo a seguir para el mundo.
Dijo Juan Alberto de la Nuez, coordinador de la organización opositora, que está sentada en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.
Y esperamos de esta administración norteamericana la justeza, la seriedad y la responsabilidad de que un acercamiento sea en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Cuba y no de un equipo de gobierno.
La misiva aconseja al mandatario estadounidense que en las negociaciones se tenga en cuenta la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos, el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos humanos y la ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas. La carta fue enviada al presidente estadounidense a través de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, según confirmó a esta redacción Juan Alberto de la Nuez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la líder opositora cubana Rosa María Payá pidió al presidente Joe Biden que no otorgue beneficios unilaterales al régimen de los Castros para inspirarlos a negociar, en un artículo que publicó The Washington Post. Biden y el Congreso no deberían hacer concesiones unilaterales, sino pedirle a Cuba que dé pasos hacia el reconocimiento de los derechos humanos. Estos pasos deben incluir la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto. Biden y el Congreso no deberían hacer concesiones unilaterales, sino pedirle a Cuba que dé pasos hacia el reconocimiento de los derechos humanos. Estos pasos deben incluir la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto en la ley y en la práctica de la libertad de expresión, asociación, incluidos los partidos políticos independientes, reunión pública y libertad económica, aseguró la activista. Según la promotora de la iniciativa Cuba Decide, el mandatario debería responsabilizar a todos todas las autoridades cubanas involucradas en graves abusos contra los derechos humanos, imponer sanciones y considerar la posibilidad de utilizar la ley Magnitsky. También el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, organización que de forma independiente vela por los derechos de los afrodescendientes dentro de Cuba, ha manifestado su preocupación por el pronunciamiento que hiciera el jueves el canciller cubano Bruno Rodríguez sobre el tema de la discriminación en la isla. Desde La Habana, el activista Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, así lo expresó a Radio Martí.
Vemos con muchísima preocupación el triunfalismo en las palabras pronunciadas este 18 de febrero por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ante la reunión ministerial sobre la eliminación del racismo, la discriminación y la xenofobia al cumplirse 20 años de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la cual fue celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001. Hoy se desconoce el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación, anunciado en noviembre de 2019, ante el Consejo de Ministros por el propio presidente de la República. La política oficial del Estado cubano durante mucho tiempo ha estado marcado por la ceguera ideológica frente a la discusión de este tema. No resulta saludable que desde el Estado se continúe intentando administrar la discusión de la cuestión racial sin la participación de los diversos actores involucrados de la sociedad civil y comprometidos hace más de 20 años desde la trinchera de la piel, la autoestima y la economía del conocimiento. La crisis sanitaria ha sido un soporte para poner al desnudo muchísimas desigualdades en la cual una parte significativa de los afrodescendientes aún se encuentran acorralados entre la pobreza y la indiferencia, y eso es parte de la política del silencio que ha estado imponiendo el Estado sobre este tema.
12 y 12 del mediodía, pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. El gobierno de este país liberó a 25 solicitantes de asilo en el país con avisos para comparecer ante el tribunal, poniendo fin a sus largas esperas en México y marcando un hito en el que desenlace de la política migratoria del expresidente Donald Trump. Los solicitantes de asilo dieron negativo en la prueba de COVID-19 en México y fueron llevados a hoteles de San Diego para ponerlos en cuarentena antes de tomar un avión o autobús a sus destinos finales en Estados Unidos, dijo Michael Hopkins, director ejecutivo del Servicio Familiar Judío de San Diego. Las llegadas del pasado viernes son las primeras de un estimado de 25.000 personas con casos activos en el programa Permanecer en México y varios cientos que están apelando decisiones. Los funcionarios estadounidenses advierten a las personas que no vengan a la frontera entre Estados Unidos y México y que se registren en un sitio web que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas lanzará para principios de la próxima semana. Y el senador Marco Rubio emitió un comunicado cuando la administración del presidente Biden marca el final de los protocolos de protección al migrante del presidente Trump que los obligaba a permanecer en México. Según Rubio, al poner fin a estos protocolos de protección, el presidente Biden está enviando otra señal de que está bien venir a este país ilegalmente. Siento una gran compasión por las condiciones inimaginables en las que vive la gente en todo nuestro hemisferio, pero no hay nada de compasión en la nueva política del presidente Biden, dijo Rubio. Y el senador Reid Scott de la Florida agradeció en una carta a Alejandro Mayorkas, el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional, la oportunidad de haber discutido con él sus prioridades para garantizar la seguridad de la frontera sur, garantizar la inmigración legal, encontrar una solución a largo plazo para las personas en estatus de protección temporal, TPS, y abordar la amenaza de la China comunista. Como discutimos antes de su confirmación, sigo profundamente preocupado por el plan del presidente Biden de fronteras abiertas y amnistía, que ya ha dado lugar a un aumento notable de detenciones y cruces ilegales en la frontera sur, dijo el senador. Scott anunció que pronto presentará un proyecto de ley para dar solución a las muchas personas en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA. También prometió otro proyecto para encontrar una solución a los venezolanos que han huido de la brutal dictadura de Maduro. Y Estados Unidos estará con vosotros. Esto lo reafirmó el presidente Joe Biden a sus socios europeos, a quienes advirtió del actual debate fundamental entre democracia y autocracia, pidió cooperación frente a la competición estratégica con China y la amenaza de Rusia. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos está con todos, reafirmó el presidente estadounidense Joe Biden a los socios europeos, a quienes advirtió del actual debate fundamental entre democracia y autocracia, y pidió cooperación frente a la competición estratégica con China y la amenaza de Rusia. Poco después de participar en la primera cumbre con sus pares de Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Italia, Japón, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó que la alianza entre Estados Unidos y Europa está de retorno.
America is back. Estados Unidos ha vuelto, la alianza transatlántica ha vuelto. Y no miramos hacia atrás, miramos hacia adelante juntos. Todo se reduce a esto. La Alianza Transatlántica es una base sólida sobre la cual están construidas nuestra seguridad colectiva y nuestra prosperidad.
Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, aseguró que con la asunción de Biden, el multilateralismo tendrá más opciones dentro del G7.
El multilateralismo se ha visto impulsado por el cambio en el gobierno de Estados Unidos. La administración Biden ya lo ha demostrado con sus primeras decisiones. Su regreso al Acuerdo del Clima de París, su regreso a la Organización Mundial de la Salud, e incluso hoy se ha demostrado por la contribución de Estados Unidos de 2.000 millones de dólares al programa COVAX.
Beitrag geleistet haben von 2 Milliarden Dollar in die COVAX-Initiative.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12 y 16 del mediodía. Pasamos ahora con noticias de Latinoamérica. Chile sumó este sábado 3.893 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva la cifra total de contagiados de 795.845 desde el pasado mes de marzo, al tiempo que se acerca a los 3 millones de vacunados, una cifra que se prevé que se alcance en los próximos días. Hasta este sábado, 2,8 de los 18 millones de habitantes de Chile ya recibieron al menos una dosis de Pfizer o Sinovac, lo que pone al país a la cabeza en la estrategia de inmunización en la región por delante de Brasil, Argentina y México. Y Venezuela empieza a aplicar la vacuna Sputnik V, mientras Colombia comienza a vacunar en Bogotá con la dosis de Pfizer-BioNTech para combatir el COVID-19, informa la AFP.
Arrancó la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Las autoridades comenzaron el jueves a aplicar la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V con la meta de inmunizar al 70% de la población hacia finales de año. La primera fase incluye además a personal policial y militar, así como a los diputados del Parlamento de mayoría chavista y otras autoridades. Según el plan anunciado por el gobierno, se espera que la vacunación masiva se produzca en abril.
Informó al país que hoy iniciamos a vacunar en esta primera etapa al personal de salud en nuestra patria. Estamos hoy abordando la región capital, Caracas, Miranda, La Guaira, pero esta etapa que nos llevará 2 semanas se extenderá a todo el territorio nacional.
En tanto, en Colombia comenzó a suministrarse la vacuna de Pfizer-BioNTech en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, luego de que el miércoles iniciara la campaña de vacunación en el país en las localidades de Sincelejo y Montería.
Hay que creer en la ciencia. En este momento no tenemos más opciones. Esta vacuna disminuye el riesgo de enfermedad grave, disminuye mortalidad. Es la que tenemos, hay que animarse, hay que ponérsela.
En la primera fase de vacunación en Colombia está contemplado el personal sanitario, así como la población mayor de 80 años. El gobierno espera vacunar este año a 35.700.000 personas gracias a los acuerdos con las farmacéuticas Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson, así como a su vinculación al mecanismo multilateral COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que trabaja por un acceso rápido y equitativo a las vacunas en el mundo.
Y el canciller de Perú, Alan Wagner, afirmó que su país debe tener mucho cuidado de sus relaciones con China en medio de la investigación del escándalo desatado tras revelarse que altos funcionarios, sus familiares e invitados recibieron en secreto la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. Hay que tener mucho cuidado y ser consciente de que este es un asunto entre la empresa Sinopharm, el Ministerio de Salud y la Universidad Cayetano Heredia. Y hay que tener mucho cuidado con nuestras relaciones con la República Popular China, remarcó Warner en la emisora RPP Noticias. El diplomático que asumió el cargo el pasado lunes en reemplazo de Elizabeth Astete, quien renunció tras admitir que fue una de las personas vacunadas en secreto, recordó que Perú tiene con China un acuerdo de asociación estratégica preferencial y es el principal inversor en el Perú. Wagner reconoció que el escándalo del VacunaGate ha afectado la imagen internacional de Perú y lo comparó con otra polémica por vacunaciones privilegiadas en Argentina, que llevó el viernes a la salida del cargo del ministro de Salud de ese país, Ginés González García. 12 y 20, pasamos con noticias internacionales, y es que Italia ha recordado este domingo cómo hace un año la localidad de Codogno, al sur de Milán, se convirtió en la zona cero de Europa al detectar el primer caso positivo autóctono de coronavirus e iniciar un confinamiento que se extendería a todo el continente. Italia comenzó aquel 21 de febrero del 2020 una batalla contra el coronavirus que todavía está librando y que por el momento ha dejado 2,8 millones de contagiados y más de 95 mil fallecidos. Entre aplausos y con un concierto de música, el municipio de Codogno ha inaugurado un memorial de acero en el que honra a todos los muertos y sus familiares, sin olvidar a los sanitarios que tan necesarios han sido en todo este tiempo. Y el Papa Francisco visitó este sábado por sorpresa a la poetisa hebrea de origen húngaro y sobreviviente del Holocausto Edith Bruck en su casa de Roma. La visita se produjo en torno a las 4 de la tarde, cuando el Papa se acercó a la casa de Bruck, situada en pleno centro de la capital, y desató la sorpresa de la gente que paseaba en el momento por la zona, que no dudó en aplaudirle y sacarle fotos. El Papa y Bruck conversaron durante una hora de la experiencia de la escritora como superviviente del Holocausto. También evocaron los miedos y esperanzas para el tiempo actual, subrayando el valor de la memoria y el papel de los ancianos en su transmisión hacia los más jóvenes, explicó el Vaticano. Esta visita fue elogiada por el Congreso Mundial Judío y otras entidades. Y también el Papa Francisco aceptó la renuncia del prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sara, que en el pasado se mostró crítico con el pontífice. La Santa Sede no ha dado detalles de las razones sobre la renuncia de este cardenal de 75 años. Sara, uno de los principales líderes de la fracción conservadora que critica cada movimiento de Francisco, fue protagonista en enero del pasado año de un episodio de tensiones, cuando anunció la publicación de un libro escrito junto a Benedicto XVI en el que se defendía del celibato. La publicación fue considerada por algunos como una injerencia hacia el Papa Francisco, que debía tomar una decisión sobre la propuesta de ordenar a hombres casados surgida en el Sínodo sobre la Amazonía, celebrando en octubre de 2019. Queridos amigos, pasamos ahora con la emisión deportiva.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de este fin de semana. Y señores, este sábado tarde-noche en Australia, en Sydney, la japonesa haitiana-estadounidense Naomi Osaka impuso su ley al derrotar a la joven norteamericana Jennifer Brady, y de esa forma, señores, ganó el Grand Slam de Australia por un 6-4 y 6-2, que le sirvió para levantar su segundo título en el Abierto de Australia. Ahora tiene Naomi un total de 4 títulos en los Majors, después que ganó en los Abiertos de Estados Unidos en el 2018 y 2020, y en el 19, o sea, en 2019, en Australia. Y señores, ya se pudo conocer este sábado que el equipo de los Yankees de Nueva York y el jardinero estadounidense Brett Gardner llegaron a un acuerdo sobre un contrato de un año y la suma de $4 millones, aunque estará pendiente de que entre el lunes y el martes de la próxima semana Brett Gardner apruebe el examen físico de rigor. En cuanto a la NBA, el baloncesto profesional de Estados Unidos, quiero señalar de que este lunes tendremos un total de 6 partidos y el actual campeón, los Lakers de Los Ángeles, jugará contra Washington y el Miami Heat, que estará rivalizando contra Oklahoma City. Tanto el Heat como los Lakers disputaron la gran final en la última temporada de la NBA. En cuanto al equipo de Milwaukee, estará jugando este domingo 21 de febrero a las 9 de la noche contra el Sacramento, con la presencia y como siempre del gigante cubano-americano Brook López del equipo de Milwaukee. Filadelfia se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, y por el Oeste, Utah, que perdió el último viernes su partido ante el equipo de los Clippers, pero reitero, se mantiene en primer lugar en esa zona. Y por último, señores, 3 prospectos del boxeo cubano estarán combatiendo este viernes 26 de marzo acá en la ciudad de Miami. Lista que encabeza el peleador de Guanabacoa, Jorge de Jesús Romero, invicto en 19 combates. También aquí estará en acción el habanero Eduardo Pérez Díaz, que tiene 9-0 con 5 knockouts y un peso semicompleto de grandes perspectivas. Isaac Carbonell, de las 175 libras, que tiene 2-0 con una victoria por la vía rápida. Así que esperamos que estos 3 pugiles cubanos ya en marzo próximo logren victorias aquí en la ciudad de Miami. Reiterar la noticia de que la Osaka se proclamó campeona este sábado en el torneo abierto de Australia por segunda vez en su joven carrera. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Queridos amigos, y para cerrar esta primera media hora del noticiero, vamos a escuchar la canción Patria y Vida, que alcanzó este fin de semana 1 millón de vistas en YouTube.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Mambo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Ana me libramos firme con su poesía. Omar arriesgó piola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siguen subiendo los números de contagio de COVID-19 en niños en la isla. Cuba lanza aplicación para conectar a las víctimas de violencia de género con autoridades para su defensa y ayuda. Repatrian a 7 cubanos a Cuba, la tripulación del guardacostas Raymond Evans. Suben las temperaturas en Estados Unidos después de severas condiciones climáticas bajo cero. Y 753 líderes sociales colombianos asesinados entre el 2016 y 2020, reveló un informe de la Defensoría del Pueblo.
Radio Martí Noticias.
Queridos oyentes, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa de su noticiero de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles. En la sala de redacción, Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Luis Covarrubias. En la producción y en la edición de este noticiero, Iván López y su voz informativa, que le acompaña el día de hoy, Carolina Morales. A las 12:32 vamos con las informaciones en detalle. El elevado número de niños contagiados con el COVID-19 en Cuba dispara las alarmas de madres en la isla. Tomás Cardoso con la información.
Este jueves, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó que se mantienen hospitalizados 647 casos positivos de COVID-19 en edades pediátricas. Por su parte, autoridades del Ministerio de Salud Pública en la isla anunciaron que el ensayo de las vacunas de producción nacional Soberana 1 y 2 se iniciará en menores de edad a finales de este mes. Al respecto, madres cubanas alertan sobre los peligros a que están expuestos los niños por el rebrote de la pandemia en el país y expresan su desacuerdo ante el plan gubernamental de vacunar a menores como una medida preventiva contra la propagación del COVID-19. En el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, Yelinei Lescalle, ante el aumento de los casos, decidió no llevar más el niño menor a la primaria.
La COVID se ha desatado fuertemente. En el aula de mi niño pequeño hay 29 niños. Esos niños están juntos ahí todos. Ahí ellos se quitan en los obuscos. No hay seguridad. Yo no vacunaría a mis hijos con una cosa que yo no sé si es segura, ¿me entiendes?
Desde la capital agramontina, Lady Tavares nos cuenta que los niños están en riesgo por la falta de higiene y las aglomeraciones.
No, para nada. Yo no voy a dejar que los toquen. Los niños no van a ser conejillos. Lo que nosotros tenemos que cuidarlos. Aquí tienes que caminar todo Camagüey para conseguir algo súper caro. Y si los niños no están en la escuela, ¿con quién lo puedes dejar?
La periodista espiritual Aymara Peña González destaca que allí siguen abiertas las escuelas.
Tengo terror a todas las vacunas porque no confío para nada en la calidad y las condiciones de conservación de estas vacunas, ni tampoco el proceso de elaboración.
Cariate Herrera es madre de una menor y está embarazada. Vive en Caimanera, Guantánamo, y afirma que ella seguirá las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Mira, mi temor es vacunar a mi niña, que es menor de edad. Yo no estaría de acuerdo. Me toca consulta y aquí no ha venido todavía ningún médico.
Dairis González Ravelo es cuentapropista, reside en Morón. Sobre la posibilidad de vacunar con la soberana a sus hijos, señaló.
Obviamente no lo voy a hacer porque la salud de mis hijos está primero que todo. Hay que salir con los niños obligados para la calle porque hay que buscarle comida.
Sorania Cruz Rosales, madre de tres hijos desde Velasco Holguín, se opone a la vacunación de sus hijos con el fármaco cubano.
Bueno, yo me niego totalmente en vacunar a alguno de mis hijos con este tipo de vacuna.
Y desde Santi Espíritus, Yanela Lucía Reyes desconfía del sistema de salud cubano y no vacunará a su hija menor.
No, yo no la voy a vacunar. No confío en esa vacuna y no estoy de acuerdo. Yo como madre estoy muy preocupada al respecto de las vacunas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba lanza la aplicación Directorio BBG con el objetivo de conectar a las víctimas de violencia de género con unidades policiales, sedes de la Fiscalía y de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, donde según la prensa oficial, las féminas violentadas encontrarán recursos para su atención. La aplicación, creada en colaboración con estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas y con el apoyo de la FMC y el Fondo de Población de Naciones Unidas, contiene un directorio telefónico de estas entidades del Estado. Algo que no es suficiente, según dijo a Radio Martí, la activista Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba.
Nosotras desde la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba siempre vamos a celebrar toda iniciativa que sea en beneficio, ¿no?, de la protección de la mujer víctima por violencia doméstica. Pero válido recordar que también desde nuestras organizaciones se ha venido trabajando durante todo el 2019-2020 con líneas de ayudas telefónicas, claro, desde la independencia, quizás con menos alcance, pero sí hemos desarrollado nuestra labor en este asunto, ¿no?, de tener una línea de ayuda para hablar con víctimas, y es parte de la labor que venimos haciendo. Pero también lo que nosotras nos llama la atención, y esto es una recomendación una vez más hacia el Estado cubano y hacia la Federación de Mujeres Cubanas, que se tome en cuenta que en el actual cronograma legislativo seguimos estando fuera sin la discusión de una ley de género en Cuba, y que hasta el 2028 pues entonces no tendrían en cuenta sobre ello. ¿De qué nos sirve entonces, de qué le sirve al Estado cubano haber realizado una aplicación de esta magnitud con el apoyo de la Universidad de Ciencias Informáticas de la UCI y todos los apoyos que desde el Estado se puede dar, si realmente no existen en Cuba las casas de refugio como las estamos pidiendo, y aparte de eso no hay una ley de protección para la mujer?
Estados Unidos repatrió a 7 cubanos el viernes. Un buen samaritano informó a los vigilantes del sector de la Guardia Costera de Miami que una embarcación de madera y aluminio sin motor y 7 personas a bordo estaba a la deriva el miércoles pasado al este del West Palm Beach. Un avión auxiliar de la Guardia Costera localizó la embarcación y dirigió a la tripulación de rescate del cortador Richard Edrich a la escena. La tripulación trajo a los 7 hombres a bordo, quienes habían salido de La Habana 6 días antes. Una vez a bordo, los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica. La tripulación del cortador Richard Sturridge se reunió con el cortador Raymond Evans y trasladó a los hombres el jueves para su transporte y repatriación a Cabañas, Cuba. La Guardia Costera y sus agencias asociadas mantienen agresivamente una presencia en el estrecho de Florida y desalientan estos viajes peligrosos y mortales, dijo el teniente comandante Mario Hill. Y desde La Habana, la periodista independiente Camila Acosta, a través de un Facebook Live, hizo algunas consideraciones acerca de la denominada tarea de ordenamiento, proceso puesto en práctica por las autoridades cubanas desde comienzo de 2021. Según Acosta, en Cuba se ha incrementado el número de personas de la tercera edad pidiendo limosnas en las calles y tomando el suicidio como opción debido a la falta de alimentos.
Transmitir cada vez que se habla de la economía en Cuba, de esta llamada tarea ordenamiento, la unificación monetaria. Hay algo que a mí me parece sintomático y es esas imágenes cada vez más recurrentes en Cuba de ancianos pidiendo limosnas en la calle. Hace poco una amiga me comentaba de algunos ancianos que por su barrio acá en La Habana se habían incluso suicidado por falta de alimentación. Y respecto a estas tiendas en dólares, se abrieron a mediados del pasado año en medio también de la crisis por este coronavirus y respondió no a una necesidad del pueblo, sino a la necesidad del propio régimen de recaudar dólares, y para ello utilizaron, por supuesto, las remesas, que es actualmente una de las principales entradas de divisa. Y quiero remitirme a un dato de una encuesta, por supuesto simbólica. Esta encuesta, desarrollada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace aproximadamente unos 5 meses, dio como resultado que menos del 30% de los cubanos reciben remesas del exterior. ¿Qué sucede entonces con más del 70% de cubanos que no reciben remesas del exterior y por tanto no recibe dólares? ¿No tiene entonces con qué comprar en las tiendas en dólares, que es donde se ha centrado la mayor cantidad de productos de aseo, de alimentos? Es decir, más desigualdad, más discriminación, más pobreza.
Y la opositora Yanisbel Válido, miembro del partido Cuba Independiente y Democrática en la ciudad de Santa Clara, denunció que la policía política la hostiga y amenaza con encarcelar a su hijo Yodani Blanco Válido bajo una medida de peligrosidad social predelictiva.
En varias ocasiones, Yodani Blanco Válido fue amenazado con que iba a ser llevado a prisión, ya fuera por un delito de peligrosidad social o por un delito que ellos mismos le iban a fabricar si él no dejaba la oposición. A lo cual él respondió que él no va a dejar la oposición. También le ofrecieron que trabajara para ellos, a lo cual él se negó. Temo por lo que pueda suceder a mi hijo, ya que está advertido, y pretenden cumplir la amenaza, ya que ellos dicen que mi hijo no trabaja, que no estudia y es un antisocial, según dicen ellos.
12 y 41 del mediodía, pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. Y es que un aumento en las temperaturas a lo largo del sur de Estados Unidos comenzó el sábado y brindó un poco de alivio a una región azotada por el invierno. En Texas, estado afectado por las bajas temperaturas y donde se advirtió a millones de personas que debían hervir el agua del grifo antes de beberla, se esperaba que el tiempo más cálido dure varios días. El descongelamiento produjo la ruptura de tuberías por toda la región, agregándose a la lista de problemas causados por las severas condiciones climáticas a las que se les ha atribuido la muerte de más de 70 personas. Este domingo, el legislador de Texas, Michael McCaul, dijo que los propietarios de viviendas en su estado que enfrentan pagos de electricidad altos y daños en sus hogares como resultado del clima invernal reciente serían elegibles para recibir ayuda del gobierno federal. McCaul, del Partido Republicano, agradeció al presidente Joe Biden por aprobar una declaración de emergencia por desastre para el estado. Y un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos ha indicado que los riesgos de futuras quiebras de empresas siguen siendo considerables pese a que la economía está saliendo de la pandemia de coronavirus. En su informe semestral de política monetaria presentada el viernes al Congreso, el Banco Central estadounidense dijo que el endeudamiento de las empresas se encuentra ahora cerca de sus máximos históricos. Si bien el gran saldo de caja, las bajas tasas de interés y el renovado crecimiento económico pueden amortiguar los problemas a corto plazo, los riesgos de insolvencia para las pequeñas y medianas empresas, así como en algunas grandes también, siguen siendo considerables. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, presentará el informe en audiencias ante la Comisión Bancaria del Senado el martes y frente a la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el próximo miércoles. Y el gobierno del presidente Biden está revolucionando las políticas inmigratorias de los Estados Unidos. Además de la ambiciosa reforma propuesta en el Congreso, la manera de procesar las solicitudes de asilo, los cambios en los operativos del Servicio de Inmigración y control de aduanas para detener y deportar indocumentados, informa Jacopo Luzzi de Washington.
La administración Biden este viernes empezó a desmantelar una de las políticas de inmigración más duras y controversiales de la era Trump, los protocolos de protección de inmigrantes o MPP. De hecho, esto permitirá ya que un limitado número de solicitantes de asilo accedan a Estados Unidos, donde sus casos serán escuchados en las cortes sin tener que esperar forzosamente en México en condiciones que demostraron ser muchas veces peligrosas o deplorables. El primer puerto de entrada que abrió fue San Isidro, en California, mientras otros seguirán en las siguientes semanas.
La política del gobierno es proteger nuestra seguridad nacional y fronteriza, responder a los desafíos humanitarios en la frontera entre los Estados Unidos y México y asegurar la salud y la seguridad pública.
Bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias, la administración estima procesar las solicitudes de 25.000 personas que aún tienen casos de MPP activos, de los 65.000 a quienes se negó entrada a Estados Unidos. El proceso será lento, dicen las autoridades, para desincentivar la venida de nuevos inmigrantes, y advierte que quien se presente sin tener un expediente ya abierto será expulsado. Entre tanto, después de 4 años de la gestión inmigratoria del expresidente Trump, la administración Biden anunció el jueves nuevas pautas que se espera limiten drásticamente los arrestos y deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. La nueva guía dirige a los agentes y funcionarios de ICE a centrarse en los no ciudadanos que recientemente hayan cruzado la frontera ilegalmente o que se consideren amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública, para decidir a quién detener, arrestar y deportar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y organizaciones comunitarias venezolanas en los Estados Unidos expresaron su preocupación por la falta de pronunciamiento del gobierno de Joe Biden sobre lo que piensa hacer con los miles de venezolanos sin estatus legal que hay dentro del país o están en la frontera a la espera de poder entrar. En una rueda de prensa en la que participaron representantes de organizaciones, miembros de la plataforma UVO, United Venezuelan Organizations, se anunció el envío de cartas a los departamentos del Estado y de Seguridad Interior, así como al Ombudsman, defensor del pueblo, para transmitirles esa inquietud. Se cumplió un poco más de un mes desde que el entonces presidente Donald Trump, que dejó la Casa Blanca el 20 de enero, emitió una orden ejecutiva que concede a los venezolanos indocumentados un amparo frente a las deportaciones por 18 meses. Sin embargo, no hay todavía una instrucción al respecto y no sabemos cómo va a funcionar, aseguró Elen Villalonga, dirigente de UVO y de la Asociación Multicultural de Activistas, Voz y Expresión, AMEPEX. Villalongo añadió que tampoco sabe qué va a pasar con la promesa electoral del presidente Biden de conceder un estatus de protección temporal, TPS, a los venezolanos en sus primeros 100 días de gobierno. Y el presidente Joe Biden visitó el viernes las instalaciones de la farmacéutica Pfizer, donde se reunió con trabajadores y habló sobre el trabajo de producción masivo que se realiza para satisfacer la demanda de dosis requerida en los Estados Unidos contra el COVID-19. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recorrió la planta en Kalamazoo, de Michigan, de la farmacéutica Pfizer. Esta compañía ha garantizado la distribución de la vacuna contra el COVID-19, proporcionando millones de dosis para inmunizar a la población estadounidense. Allí el presidente indicó que su administración se soporta en la ciencia para la lucha contra el coronavirus.
Es un milagro de la ciencia y las mentes brillantes que tenemos a nuestro alrededor, y ahora tenemos un segundo milagro, que será producir cientos de millones de dosis. Déjame decirlo nuevamente, cientos de millones de dosis. Vine aquí porque quiero que el pueblo estadounidense comprenda el trabajo extraordinario que se está realizando para asumir los desafíos operativos más difíciles que esta nación haya enfrentado.
Entre tanto, los pasos de avance de la comunidad científica contra el COVID-19 se enfocan en este momento en la vacuna. Precisamente Pfizer anunció la realización de pruebas clínicas en mujeres embarazadas, suministrando dosis a mayores de 18 años de edad con gestación entre 24 y 34 semanas. Además, un estudio israelí ha demostrado que esta fórmula en su primera inyección
puede alcanzar hasta un 85% de efectividad en ensayos reales con personas expuestas a COVID clínico o COVID sintomático. La empresa Pfizer afirmó que en su primera dosis la efectividad alcanzada en ensayos clínicos era de un 52%. En la segunda inmunización se lograba el 95%. De acuerdo a los expertos, el resultado de la investigación israelí es favorable en escenarios sin acceso inmediato a las dosis recomendadas de vacunas. El estudio se hizo con la participación de más de 7.000 personas vacunadas, en su mayoría jóvenes y saludables. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Queridos oyentes, pasamos ahora a noticias de Latinoamérica. Y es que entre el 2016 y 2020 fueron asesinados 753 líderes sociales en Colombia. Y el año pasado fue el más violento contra los defensores de derechos humanos, con 182 crímenes, informó este fin de semana la Defensoría de Pueblo. El organismo señaló en un informe que entre 2016 y 2020 también hubo 4.281 conductas vulneratorias contra líderes sociales, de las cuales 3.184 fueron amenazadas, 753 homicidios, 193 atentados, 31 desplazamientos forzados, 26 casos de retención arbitraria, 13 desapariciones forzadas, 13 secuestros, 8 casos de estigmatización y 10 de destrucción de bienes. Y la Defensoría del Pueblo de Colombia, la de Ecuador y la de Perú exhortaron conjuntamente a los gobiernos de estos tres países a facilitar la movilidad de los migrantes venezolanos por sus territorios y a adoptar medidas para regularizar su situación y evitar su exclusión social y económica. Los tres organismos solicitaron que se otorgue el estatus temporal o permanente a todos los venezolanos desplazados en esos territorios y que enfrentan condiciones frágiles y limitantes para su supervivencia, junto con la homologación de esas políticas a nivel subregional. Las tres defensorías requirieron a los ejecutivos de Ecuador y Perú a no desplegar en forma desproporcionada personal y equipo militar y policial como han realizado en las últimas semanas ambos países para frenar el paso irregular de venezolanos desde el territorio ecuatoriano al peruano. Colombia, Ecuador y Perú albergan a más de la mitad de los 5,4 millones de venezolanos que han salido en los últimos años de Venezuela, según los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Y los empresarios agrupados bajo la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, pidieron al gobierno de Nicolás Maduro que emita las concesiones que les permitan operar gasolineras e importar combustibles en medio de la crisis de abastecimiento. Los empresarios hicieron la solicitud 3 semanas después de una reunión con una comisión especial del Parlamento de Venezuela, donde más del 90% de los diputados son oficialistas, que promueve un nuevo mecanismo de diálogo con todos los sectores del país. La propuesta solicita el otorgamiento de concesiones en condiciones transparentes a empresas privadas para actividades de refinería, expendio y demás actividades de comercialización de combustible. Y el año pasado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que ordenó las Naciones Unidas para Venezuela, estableció responsabilidades individuales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Caracas. En Ginebra, esperan la semana entrante la presencia del gobernante Nicolás Maduro. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
La semana próxima se aguarda a Nicolás Maduro en Ginebra para dirigirse al Pleno del Consejo de Derechos Humanos, organismo donde se hizo presentación de un informe en septiembre del 2020 en que una misión de investigación de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos determinó que el régimen de Maduro es culpable de cometer crímenes de lesa humanidad. Presentes también en la sede europea de la ONU en Ginebra estarán la opositora venezolana María Corina Carolina Machado, embajador Diego Arias, el secretario general de la OEA Luis Almagro y el abogado internacional Erwin Cutler. Su encuentro será para abordar si a un régimen violador de derechos humanos se le debe permitir continuar en el Consejo de Derechos Humanos. El evento en que participarán Almagro, Arias, Machado y Cutler se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de febrero y tendrá lugar luego de que el dictador venezolano se dirija al Pleno del Consejo. Hillel Neuer, director ejecutivo de la organización UN Watch, afirmó en comunicado que es absurdo desde un punto de vista lógico que el régimen de Maduro permanezca como miembro del principal organismo de derechos humanos luego de que los propios investigadores de la ONU presentaron evidencia detallada y horrorosa sobre matanzas sistemáticas, tortura y violencia sexual en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las máximas autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua piden al gobierno de Daniel Ortega una serie de reformas electorales que garanticen en noviembre próximo unos comicios justos y transparentes. Desde Managua informa nuestro colega de La Voz de América, Donaldo Hernández.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua sentó su posición con respecto a las elecciones de noviembre. A través de un comunicado expresaron que como religiosos se suman a la aspiración de los nicaragüenses sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de comicios libres y transparentes. Organizaciones opositoras como la Alianza Cívica reaccionaron a la postura de los obispos.
Acogemos y respaldamos el llamado de la Conferencia Episcopal, en el cual nosotros nos sentimos parte de toda esta lucha, nos sentimos parte de este llamado, porque nuestra tarea como organización y como personas que queremos el cambio en Nicaragua es demandar todas las condiciones que permitan transitar hacia un nuevo ciclo democrático.
La exigencia de la Conferencia Episcopal coincide con la del sector empresarial.
Crear una confianza del votante en el sistema electoral, donde hayan reformas electorales que conlleven a unas elecciones libres, transparentes y observadas, con depuración de padrón, que sean inclusivas, pero al mismo tiempo con cambios drásticos, cambios profundos en lo que es el Consejo Supremo Electoral.
Dirigentes del partido oficialista, por su parte, afirman que estos llamados son un preámbulo para invalidar su triunfo.
Los sanitarios no le tenemos miedo a la urna, la vamos a ganar y lo vamos a cachimbiar. El 7 de diciembre, el 7 de noviembre no vuelven por otra.
Nos van a decir fraude y toda esa onda, qué barbaridad, por el fraude nos ganaron.
Está previsto que en el primer semestre de este año la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista realice las demandadas reformas al sistema electoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
12:56 del mediodía, a punto de terminar esta segunda media hora de su noticiero de Radio Martí. Pasamos rápidamente con noticias internacionales. Y es que el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, se encuentran en Irán con el fin de evitar que las autoridades iraníes limiten las inspecciones a sus instalaciones nucleares. Grossi se reunió con el jefe de la Agencia Iraní de Energía Atómica, Ali Akbar Salehi, y va a mantener también un encuentro con el ministro iraní de Exteriores, Mohammed Javad Zarif. Se trata de la segunda visita a Irán de Grossi desde finales de agosto y se produce en un momento de elevada tensión en torno al acuerdo nuclear del 2015. Irán planea suspender a partir del próximo día 23 la implementación voluntaria del llamado protocolo adicional que permite a los inspectores de la ONU visitar sin previo aviso cualquier instalación nuclear civil o militar iraní. Y miles de manifestantes desafiaron este domingo en Birmania la represión policial de ayer que costó la vida a dos personas durante una protesta mientras continúan los arrestos y la junta militar en el poder que se enfrenta a una creciente presión internacional. En Mandalay, la segunda ciudad del país, la represión policial que ayer se cobró la vida a dos personas no amilanó a los manifestantes que salieron en mayor número este domingo y llenaron las calles de gritos y pancartas contra los uniformados que tomaron el poder con un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. Los dos fallecidos, muertos por sendos disparos de bala, habían acudido en apoyo de trabajadores y astilleros en huelga por unirse al movimiento de protesta y a los que las autoridades querían forzar a trabajar. Y el gobierno alemán exigió hoy el fin de la violencia contra los manifestantes tras el golpe de Estado en Birmania. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo que condena el violento proceder del ejército birmano y reafirma su exigencia de poner fin a la violencia contra los manifestantes y en su lugar abrirse a un diálogo que permita un regreso al proceso de la democratización. También pidió la inmediata puesta en libertad de todos los detenidos, en particular de la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este noticiero informativo de Radio Martí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y los invito a que se queden con nosotros en sintonía.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos.